Tenemos deportistas, cantantes, artistas y otras personas que salieron de una situación de anonimato y se convirtieron en personas que ayudaron a orientar el rumbo de la sociedad.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Por aquí te saluda Kimberly Yepes. Te damos la bienvenida a una nueva aventura. David, ¿estás listo para comenzar?
Por supuesto. ¿Y tú cómo estás, Johnny?
Muy bien, gracias. Es un placer saludarles nuevamente.
Vamos por el rumbo correcto. Y probablemente me canso más rápido que uno de esos atletas que califican para los Juegos Olímpicos. Pero en mi corta vida me he dado cuenta que muchas veces lo que cuenta es la perseverancia. Y te digo que personalmente, en cualquier rumbo que emprendo, mi mirada está puesta en Dios. Y hoy sabrás por qué esto es importante para terminar victorioso en la carrera de la vida.
¡Wow! Vaya comienzo, Kimberly. Me alegra saber dónde está puesta tu mirada. Y hoy vamos a seguir por el sendero de la serie en el libro de Génesis. Vamos de camino al capítulo 42 y hemos titulado este episodio Regreso al pasado.
¿Tu pasado te está molestando la vida ahora? ¿Cómo lidiar con los traumas del pasado? Quiero decirte que el mejor profeta del futuro que podamos encontrar es el pasado. José se curó de varios conflictos internos. ¿Quieres saber cómo? ¡Sigue con nosotros!
Después de que José interpretara correctamente el sueño de Faraón, el cambio en su vida fue completo y absoluto. Entonces el Faraón, ante una interpretación tan precisa y detallada, inmediatamente dice, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios?
Y así la vida de José cambia en poco tiempo y deja la situación de prisionero en Egipto, para ocupar un puesto nunca imaginado. Se convertirá en una especie de ministro en la nación más poderosa del mundo antiguo, como leemos en Génesis capítulo 41, versículos 39 al 43.
A José le dijo, «Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan inteligente y sabio como tú. Así que tú estarás al frente de mi casa y todo mi pueblo se someterá a lo que digas. Solamente en el trono seré mayor que tú». También le dijo Faraón a José, «Como ves, yo te he puesto al frente de toda la tierra de Egipto». Y el Faraón se quitó su anillo de la mano y lo puso en la mano de José. También hizo que lo vistieran con ropas de lino muy fino y en el cuello le puso un collar de oro. Después hizo que subiera en su segundo carro y que delante de él se gritara «¡De rodillas!». Y lo puso al frente de toda la tierra de Egipto.
En el pasado, José venía de una situación estable, de una familia muy tranquila y adinerada. Sufrió por muchos años y ahora Dios finalmente comienza a mostrar que esos sueños se harían realidad. José regresará a una situación de estabilidad y tranquilidad y ahora con mayor bendición de Dios, pues él será un ministro del gobierno de Egipto. Y esto sucedió cuando tenía 30 años. También se casa con la hija de alguien poderoso.
Me parece que se convierte, por decirlo de algún modo, en el gran ministro de la economía egipcia. Génesis 39, versículos 47 al 49, nos informa sobre el enorme trabajo que le correspondió desempeñar.
Sí, aquí en el texto bíblico dice que en aquellos 7 años, la tierra produjo en grandes cantidades y José recogió todo el alimento que hubo en la tierra de Egipto. Y almacenó alimento en las ciudades y entregó a cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. José recogió trigo en grandes cantidades como si fuera arena del mar, al grado de no poder contarlo porque era incontable.
La tierra produjo tantísimo alimento como quien junta arena del mar y fue todo lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Ya no había forma de mantener el control. José alcanzó una posición de extraordinario poder, nunca antes imaginada en la historia de su vida. Se convirtió en casi un sustituto del faraón y con una posición muy poderosa en el mundo antiguo.
Vean, considero que Dios había preparado su carácter y trabajado su vida para que cuando llegase a esta posición de poder, pudiera manejarlo adecuadamente, ¿no te parece?
Exactamente, Kimberly. Dios preparó todo para el tiempo perfecto. Mientras tanto, en la tierra de Canaán, iba complicándose la situación. Se acercaban los 7 años de hambruna. Cuando las cosas se tornaron difíciles, la Biblia nos describe la dificultosa situación de los pueblos canaanitas y específicamente de la familia de Jacob. Génesis 42:1 expresa:
Cuando Jacob vio que en Egipto había alimentos, les dijo a sus hijos: ¿Qué hacen ahí mirándose unos a otros? Ha llegado a mis oídos que hay víveres en Egipto. Vayan y compren alimentos para que no muramos.
Así que en un giro inaudito e inesperado, los hijos de Jacob bajan a Egipto en búsqueda de alimentos para su supervivencia física. El texto lo confirma en el capítulo 42, versículo 3. Los 10 hermanos de José se dirigieron a Egipto para comprar trigo.
También el versículo 42:6 especifica que José era el gobernador del país y quien vendía trigo a todo el mundo. Es decir, dirigía las relaciones internacionales de exportación de granos y alimentos.
Increíble cómo toda la situación que atravesamos puede cambiar en solo un instante de nuestras vidas.
Tienes razón, pero habrá un específico y especial propósito en todo ello. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. Vean lo que detalla el texto bíblico a continuación.
Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero hizo como que no los conocía. Y en tono áspero les dijo: ¿Y ustedes? ¿De dónde vienen? Venimos de la tierra de Canaán para comprar alimentos, respondieron.
Amigos, qué cosa, ¿no? Noten lo que la Biblia especifica en el versículo 42:8. José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron.
Y observa lo que sigue. Entonces recordó José los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: Ustedes son espías. Han venido a ver los puntos vulnerables del país. Ellos le respondieron: De ninguna manera, señor nuestro. Estos siervos tuyos han venido a comprar alimentos. Todos somos hijos de un buen hombre. Somos gente honrada y nunca hemos sido espías.
¡Qué situación bochornosa para ellos! Nos dice el capítulo 42, en los versículos 12 al 14. Pero José les dijo: No, sino que han venido a ver los puntos vulnerables del país. Ellos le responden: Nosotros, tus siervos, somos 12 hermanos, hijos de un buen hombre de la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor está hoy con nuestro padre, y el otro ya no vive. Pero José les dijo: Tal como les dije, ustedes son espías.
¿Qué les parece, amigos? Curiosamente y de manera inesperada, la historia da un giro. Nadie podría haber imaginado que esto sucedería. De repente, José, el joven consentido por su padre, que generaba la envidia y el rechazo de sus hermanos, ahora se encuentra en una posición de poder y absoluto control sobre los egipcios, como ministro de Economía y Comercio.
Increíble. Sus hermanos literalmente caen en sus manos y pareciera que tomará la decisión que mejor le acomode, porque tiene el imperio de la ley y la facultad para ejecutarla según lo desee.
Exactamente. Sus hermanos están en una situación totalmente frágil ante el gran gobernador de Egipto.
Y José implementa una jugarreta con sus hermanos, insistiendo en que tienen malas intenciones. Leamos Génesis 45, versículos 15 y 16. Con esto van a ser puestos a prueba. Les juro por la vida del faraón que no van a salir de aquí hasta que su hermano menor venga acá. Envíen a uno de ustedes a que traiga a su hermano. Pero ustedes se quedarán presos. Vamos a ver si ustedes dicen la verdad. Y si no, por la vida del faraón, que ustedes son espías.
Informa la historia en el versículo 42:17 que José los puso a todos en la cárcel durante 3 días.
¡Uf! Parece drástico. Y es interesante ver que José sigue hablando con sus hermanos, pero estos aún no logran reconocerlo.
Bueno, amigos, deben considerar algunas cosas. Él tiene la apariencia de un egipcio y va vestido a la usanza del país. Además, utiliza el recurso del intérprete para establecer comunicación con los hermanos.
Así que el texto continúa diciendo que aceptaron. Mejor dicho, fueron conminados a aceptar la propuesta del gobernante egipcio. Esto nos dice Génesis capítulo 42, versículos 18 y 20.
Al tercer día les dijo: Yo temo a Dios. Hagan esto y vivirán. Si son gente honrada, dejen preso a uno de sus hermanos en la cárcel donde ahora están y ustedes vayan y lleven alimento a su casa para mitigar el hambre. Pero tráiganme a su hermano menor para probar sus palabras y no morirán. Y ellos lo hicieron así.
Al parecer estaban listos para traer al hermano menor ante su presencia, según la categórica exigencia del egipcio, quien realmente deseaba ver a su hermano, de padre y madre, Benjamín.
Y ahí comienza otra discusión. Aparece en Génesis 42, 21 al 24 y dice: Pero se decían el uno al otro: Realmente hemos pecado contra nuestro hermano, pues lo vimos angustiarse y rogarnos, y no le hicimos caso. Por eso nos ha sobrevenido esta angustia. Rubén las respondió y dijo: ¿Acaso no les decía yo que no pecaran contra el niño? Pero ustedes no me hicieron caso. Y ahora también se nos demanda su sangre.
¿Te imaginas la escena? Dice aquí que ellos no sabían que José los entendía, porque entre ellos había un intérprete. Y José se apartó de ellos y lloró. Después volvió y de entre ellos tomó a Simeón y ante sus ojos lo aprisionó.
¿Y qué va a ocurrir ahora?
Pues amigos, estamos de regreso al pasado. Toda la historia da un vuelco. José frente a sus hermanos. Es asombroso ver cómo este hombre que tiene todo el poder en su mano pudo fulminar a sus hermanos, o también asumir tratarlos con extrema venganza.
Es verdad, pero José actúa de una manera muy diferente porque Dios había obrado en su vida y había aprendido a confiar en él y perdonar, sea cual fueran sus circunstancias.
José era un hombre próspero. La sabiduría le siguió a la riqueza y bienestar que ahora disfruta. En ese proceso de hacerles tomar conciencia sobre sus acciones, José concibe una jugarreta, exigiendo la venida de su hermano menor a Egipto, apresando a uno y enviando al resto a casa.
Luego ordena la devolución del dinero ya pagado por la compra de los víveres. De camino a casa descubren eso y están aterrados porque su malvado pasado los persigue. No obstante, Dios tiene el control de la historia. Muchas cosas ocurrirán.
Y siguiendo con la historia de José y sus hermanos, conoceremos el resultado. Habrá mucho suspenso, pues el pasado ha regresado con fuerza total.
Génesis 42, 29 al 37, relata que los hermanos, desesperados y asombrados, conversan entre ellos y al llegar a casa, le informan a Jacob de lo sucedido, diciéndole:
Ese hombre, el señor del país, nos dijo: Con esto voy a saber si ustedes son gente honrada. Dejen conmigo a uno de sus hermanos y vayan a traerme a su hermano menor. Así sabré que no son espías, sino gente honrada. Entonces les devolveré a su hermano y ustedes podrán hacer negocios en el país.
Y al momento de vaciar sus sacos, resultó que en el saco de cada uno de ellos estaba la bolsa con su dinero. Cuando ellos y su padre vieron las bolsas con su dinero, sintieron mucho miedo. Pero su padre Jacob les dijo: Ustedes me están dejando sin hijos. José ya no está con nosotros, ni Simeón tampoco. Y ahora van a llevarse a Benjamín. Todo esto va en contra de mí.
Vaya predicamento. Entonces Rubén habló con su padre y le dijo: Si no te devuelvo a Benjamín, puedes matar a mis dos hijos. Pon a Benjamín en mis manos, y yo te lo devolveré.
Amigos, todo lo que sucede en nuestra vida ciertamente tiene un efecto más duradero de lo que imaginamos. Los problemas en la vida de José, sus hermanos y su padre no se habían arreglado. Así que Dios hizo que todo saliera a la superficie para que el asunto fuera subsanado según su designio.
Y me imagino que Jacob con vehemencia y probablemente con voz de desesperanza dice en el versículo 38: Mi hijo no irá con ustedes. Su hermano ha muerto y solo él ha quedado. Si le pasara algo malo en el camino, harán que mis canas bajen al sepulcro con gran pesar.
A pesar del dolor y lo difícil de la situación, posteriormente descubriremos en la continuación del texto cómo Dios hará que su gracia, su bondad y su poder permitan la victoria sobre ese pasado aterrador que ha regresado con toda su fuerza.
Y hacemos una pausa para pedirte que nos escribas, envíanos tus comentarios sobre lo que estás escuchando y, por qué no, tus preguntas. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También solicita el libro Misión Génesis. Este te ayudará para seguir los recorridos de Misión 66. Es totalmente gratis.
Llegamos a nuestro tiempo de preguntas. Sé que tú, amigo, amiga, que nos escuchas y nos sigues, también tienes tus dudas.
Esta historia de Génesis 42, por aquí Sabina desde Paraguay, dice: esta historia nos muestra un momento crucial en la vida de la naciente nación de Israel. No se registra habitualmente este relato en libros, ni se habla de este hecho en la historia de Egipto. ¿Hay alguna explicación para ello? ¿No está en los archivos? ¿Cómo entender y encajar este evento en la historia de la humanidad?
Gracias, Sabina, por tu comentario y la pregunta. Esta es una dificultad que tenemos en la Biblia. Tanto aquí como en otros textos, algunos de los hechos bíblicos, como la historia de José en Egipto, no se registran en los archivos de historia egipcia y luego los críticos dirán: mira, esta historia no puede ser verdad.
Lo que sí hemos percibido y descubierto por el contexto mismo es que el suceso de José posee también paralelismos literarios similares registrados o contados dentro de un contexto y o entorno egipcio.
Ahora bien, la historia de José tiene una relevancia fundamental para la historia del pueblo de Israel. A nadie le gusta dar honra en su propia tierra a algún extranjero, por lo que la historia de Egipto también está marcada por una sucesión de dinastías que cambian de un control a otro, incluso a veces cambiando las personas que lo poseen.
Pudiera ser que no hayamos encontrado aún elementos arqueológicos que corroboren la historia de José. No obstante, la situación puede cambiar más adelante, al descubrirse nueva información. También muestra que solo tenemos información específica de lo verdaderamente relevante, en función a la historia de la salvación.
Hay un relato, por ejemplo, que se encuentra en las cartas de Amarna, un documento importante sobre el antiguo Cercano Oriente, donde se registra de un faraón que exterminó al pueblo de Israel por completo.
Lo que estás queriendo decir es que la historia oficial de los pueblos antiguos también está condicionada por el enfoque político del momento, y eso difícilmente recibirá un honor especial.
Así es. Hay diferentes ejemplos contemporáneos de personas que han llegado a ser importantes en un lugar, habiendo salido de otro, y se ignora su origen porque no es relevante.
Es decir, que se les termina considerando de lugar y se obvia su procedencia.
Exacto, así pasa.
Este hecho llama la atención porque es como un informe de guerra. El lado de aquí siempre tiene más ventaja que los del otro lado de la trinchera, que también poseen su versión.
Correcto.
Llama la atención el extraordinario ascenso de José al poder y su súbita prosperidad. En este caso, ¿es algo bueno o trae sus dificultades?
Esta pregunta es importante e incluso pensamos: vaya, pero ¿es realmente posible que un hombre saliendo de la cárcel se convierta en ministro de finanzas? ¿Es una posibilidad real?
Yo digo que ni ganando la lotería.
Bueno, Kimberly, entiendo. No obstante, tenemos casos de personas que provienen de ambientes muy humildes y han progresado rápidamente, llegando a representar un fenómeno de ascenso social meteórico y sorprendente. Tenemos deportistas, cantantes, artistas y otras personas que salieron del anonimato y se convirtieron en líderes capaces de reorientar el rumbo de la sociedad, muy similar a la historia de José.
Sin embargo, la prosperidad y el poder pudieran también destruir a la gente. Gente de mucho éxito a veces termina siendo tragada y destruida.
La prosperidad puede tener un propósito, como en el caso de José, si estamos preparados para ello. Es como una persona que nunca ha probado la miel y cuando la prueba, come hasta indigestarse. En el relato mostrado en este capítulo 42 de Génesis, José fue probado en muchos aspectos por Dios y esto obró formando su carácter. Experimentó sufrimientos y todo tipo de dificultades, como en la cárcel.
Pero luego obtuvo la suficientemente madurez para bendecir a terceros desde esa posición. Que tú que nos escuchas seas próspero y alcances la misma madurez que tuvo José.
Bien, José recibe también como regalo una familia. Además, será un primer ministro con carta blanca en la administración de los recursos.
Pues sí, a veces la vida nos coloca en posiciones que ni imaginábamos.
Pero José era una especie de, digamos, sincretista. Se casa con la hija de un sacerdote y él era hebreo, un hombre del pacto, entre comillas. ¿Cómo permite tal situación y acepta un matrimonio mixto, si podemos llamarlo así?
Es una pregunta muy interesante y pareciera de inmediato que José era un poco sincretista porque Asenat, su esposa, es la hija del sacerdote Deón, que también era la ciudad llamada Heliópolis, donde se adoraba al dios Sol.
¿Qué podemos entender de eso?
En primer lugar, debemos considerar que estamos en un contexto muy diferente. No se trata de que los hebreos están rodeados de paganos viviendo cerca y luego se casen y comiencen a rendir culto a sus deidades. José no tiene forma de casarse con una de su pueblo. De hecho, ni tiene a su pueblo. En segundo lugar, es el comienzo de la historia del pueblo de Israel a través de la familia de Jacob. José se casa en el contexto de Egipto y es importante resaltar lo siguiente. Es posible vivir contextualmente en una sociedad sin dejarse llevar y corromperse por ella. La Biblia de ninguna manera tiene algún prejuicio contra el extranjero o contraer matrimonio con una persona diferente. El problema del matrimonio mixto no era el hecho en sí, sino que la persona se acomode a las deidades paganas del cónyuge sin guardar fidelidad a Dios.
Aunque José se casó con una persona diferente a los estándares recibidos desde su niñez, su historia familiar muestra fidelidad al pacto con Dios.
Buena acotación, David. Sus hijos recibirán nombres y educación según la tradición hebrea. Entendemos que José, posiblemente debido a su posición, tuvo suficiente libertad para mantener su integridad, ser cabeza de su casa, a pesar de su matrimonio con una mujer egipcia. Esto nos ayuda en una cuestión muy práctica. Hay personas que tienen miedo de que cualquier cosa les contaminará.
Veamos, si José se detiene en un lugar con símbolos paganos, ¿no creerías que se le van a pegar o recibir maldición? Si tal cosa fuese cierta, pobre José, estaría destruido.
Pero José mantiene fidelidad en su adoración a Dios y no teme una contaminación mística de Egipto en su vida.
Última pregunta, ¿el pasado siempre vuelve? Observamos eso en Génesis 42:21 con los hermanos de José.
Mira, Kimberly, puede que el pasado regrese o no. No creamos que cada detalle del pasado nos perseguirá o atormentará por siempre. Esa no es la idea. Aquí tenemos un problema serio, una situación sin resolverse, de la cual dependía la continuidad y bienestar de la familia de Jacob. Por eso Dios, en su sabiduría, permitió el regreso del pasado, para que las cosas se resolvieran adecuadamente.
Ahora bien, quien no resuelve su problema de pecado de conciencia con Dios y no se apropia de la gracia divina, que, en nuestro caso, lo vemos plenamente en Cristo, ciertamente acumulará un malestar personal y será perseguido por sí mismo.
Por eso es tan importante resolver seriamente la realidad de nuestros profundos conflictos personales y espirituales a través de la gracia de Dios, plenamente disponible a través de Jesucristo.
Sigamos la conversación en las redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Genial, gracias Johnny por la explicación. Y ahora prosigamos a la aplicación del recorrido de hoy que titulamos Regreso al pasado.
Como vimos en la historia de José y sus hermanos, es como lidiar con nuestro pasado. Seguimos con nuestra vida diaria y ciertamente nos estamos moviendo hacia el futuro.
Y la gran lección que vemos aquí es que no es posible dar pasos tranquilos y firmes hacia el futuro sin resolver nuestro pasado. Muchas personas tienen profundas dificultades consigo mismas y no pueden alejarse de los peligrosos fantasmas que llegan desde la antigüedad. José tenía grandes conflictos personales, problemas que se resolvieron sabiamente en su corazón. Supo lidiar con sus hermanos. El éxito no se le subió a la cabeza.
Sus hermanos están aterrados. En medio de sus diálogos, siempre recuerdan lo que hicieron porque no se solucionó.
Cierto. Y la palabra de Dios nos presenta en el Evangelio la gran bendición maravillosa de Cristo, que a través de Él tenemos la redención completa de nuestros pecados. Nuestra conciencia es purificada por la sangre de Cristo y esta es la forma en que resolvemos nuestro problema con Dios y con nuestro prójimo.
Recuerda, No es posible dar pasos hacia el futuro sin resolver con transparencia, tranquilidad y plena paz los grandes conflictos del pasado.
Confía en Cristo, Señor de tu pasado y de tu futuro.
Escríbenos y solicita el libro Misión Génesis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico con tus preguntas, comentarios y testimonio a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y poniendo en práctica lo aprendido para el recorrido de la vida.